Vamos a estar ahí donde estamos. Si quieren abrir sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 11. Y mientras que buscan, quiero que revisitamos o analizamos de nuevo la historia verídica que les compartí de cuando estaba en la boda y suena la música y viene Priscila. Y como les expliqué, porque es bajita y cuando se pararon toda la gente no podría verla mientras que caminaba a la entrada. Es como aquí por ese lado y venía y llega justo en medio y da la vuelta. Y esa emoción todavía recuerdo cómo me impactó. Pero ahora vamos a dejar la historia ahí y usar la ilustración o hacer una ilustración. ¿Cómo hubiera sentido yo si ella diera la vuelta y no me estaba viendo, sino tal vez hablando con un chavo en la última fila y hablando como, pues, ni modo, me tocó este, ¿verdad? Y así, y luego viendo el otro y no veo entusiasmo en ella. ¿Yo podría haber estado entusiasta? No. Pero lo que recuerdo es que podría ver en ella devoción. Estaba encantada de que se iba a casar. Y es una cosa que realmente me impacta mucho cuando veo la entrega que mi esposa me tiene. Muchas veces yo no me aguanto. Y ella sí. Sigue, a pesar de todo lo que soy, es súper entregada a mí. Mónica, no sé si tú recuerdas eso, pero les voy a decir algo de Mónica. Una vez Mónica me dijo, Mónica y yo nos hemos conocido ya por años y yo tuve la fortuna de estar ahí cuando llegó Jamie y pues me contaron de una chica en Celaya y llega un día y dice, ay no, traje el carro de Mónica en, creo que era tercer velocidad o algo así, a 100 kilómetros por hora, en toda la autopista pensando en ella, hablando con ella, no sé, ¿crees que dañé a su carro y debo pagarle su carro? O sea, si conoces a Jamie, puedes identificarte con todas esas preocupaciones. Y dije, yo creo que está bien, pero podía ver que Jamie estaba enamorado. Pues pasan años y Mónica me ve y dice, Teo, como mujeres, te voy a decir una cosa, eres el último hombre en el mundo con quien nos gustaría casar. Y nos maravillamos que Priscila está tan feliz contigo, ¿verdad? Y entonces es muy buena observación. ¿Recuerdas de haber dicho eso? Sí, lo dijiste. Sí, lo dijiste. Y no te cala cuando alguien te cuenta una historia y dices... Sí, pero muy buen punto. Y así. Pero la cosa es que esa distracción que Priscila pudo haber tenido con otro chavo, otras personas, no tuvo, es la preocupación de Pablo para con los de Corinto y nosotros. Que como la iglesia, la novia de Cristo, no tengamos una entrega. Eso me frustra. Aquí estoy. Que no tengamos una entrega total, una devoción a Cristo. Y esto puede, y noten el orden, porque creo que al tratar de entender el texto, creo que si no hay devoción, y la devoción debe ser sencilla y pura, si no hay eso, nos puede hacer que nos contaminemos. Entonces, vamos a analizar eso un poquito más hoy en esta noche. Pero otra vez, para que tengamos la idea de por dónde quiero llevar eso, Cristo viene. Estoy emocionado por eso. Yo creo que es muy cerca. No puedo comprobar eso. Cristo me asegura que es pronto, en Apocalipsis. Viene pronto. Pero de que sea hoy o mañana, Él no nos dice, y es curioso, en Primera de Juan nos dice que no nos dice porque esto produce pureza en nuestra vida. Él quiere que vivamos como si pudiera llegar en cualquier momento. Entonces, nada pierdo yo pensando que hoy es el día. Al contrario, recibo cuidado y beneficio. Entonces, a la luz de su venida, dos cosas, velando y ¿qué? Preparados. Y vimos esto en Mateo y viene en muchas partes de la Biblia. Entonces, estamos tratando de averiguar cómo podemos estar preparados y cómo podemos estar velando pensando en la venida de Cristo. Pero hay muchas cosas que pueden movernos de la pureza de nuestra dedicación a Cristo. Pero la protección que viene aquí es cuando entendamos la autoridad de la Biblia, escrita en este caso por medio de Pablo. El Espíritu Santo le está guiando y lo que está escribiendo es para nuestra protección, para que no nos ensuciemos, no nos contaminemos. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a orar primeramente. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Úsame para lograr tus propósitos, para tu gloria. Te pido que pones guardia sobre mi boca y que no diga cosas que pudieran en un momento dado ser incorrectas o ofensivas o desanimar a alguien. Y te pido que uses esto para que tengamos esta devoción a Cristo que tú deseas, Padre. Y quiero darte gracias por Cristo, porque estamos aquí reunidos en su nombre. Y en su nombre oramos. Amén. Ok, entonces, ya vemos la idea de que en 2 Corintios 10 a 13, capítulos 10 a 13, Pablo está deseando establecer en la mente de sus oyentes que él tiene autoridad y tiene el bien de ellos en mente. Y habla de todo lo que ha sufrido por ellos. Entonces, su deseo tiene tres preocupaciones que vamos a tratar de desarrollar. Primero es que ve a la iglesia como la virgen pura. Y vamos a ver eso ahorita en versículo 2. Quiere, 3, que no seamos engañados en nuestra mente. Y luego quiere que evitemos falsos maestros y falsas enseñanzas. Entonces, en esta plática vamos a hablar de versículo 2. Entonces, vamos a leerlo aquí. Dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Creo que el versículo es claro, pero quiero que veamos algunas cositas rapidito. Celoso. A veces usamos la palabra celoso de una manera incorrecta y decimos, ay, mi esposo es tan celoso que no me deja salir de la casa. ¿Han oído esta aplicación de la palabra? Eso es. Puede existir un celo incorrecto. Y estaba tratando de ver cuál es la diferencia. Creo que es un celo egoísta que es incorrecto. Pero el celo de Dios por su iglesia, por ti y por mí, porque Dios se describe como Dios celoso de su pueblo en el Antiguo Testamento, es porque nos ama y su celo es para nuestro bien, es para protegernos. Él desea lo mejor para nosotros. Entonces, cuando Él ve que estamos tomando caminos de destrucción, le duele. Y esa es la idea del celo de Dios. Luego, la otra cosa que creo que está aquí que importante es que los desposee. Están comprometidos aquí a la iglesia, la novia con Cristo. Pero Él dice que es Él lo hizo. La idea es que era el instrumento. Él llevó el evangelio a los de Corinto. Y saben que algo que voy a tratar de comunicar en la enseñanza de mañana es un gran aprecio que tú debes tener por personas sencillas, pero cuyas vidas son de tal manera que exigen autoridad y respeto. Tal vez no son personas muy elocuentes o muy lujosas, ni siquiera muy reconocidas por otras personas, pero tomaron tiempo y la molestia de invertir en ti. Y pensando en esto, quiero agregar eso para que no estemos solamente pensando que esas enseñanzas se aplican a tal vez a líderes o alguna autoridad así. Más bien, quiero que vean que cuando hablo de Pablo quiere autoridad en su vida para su bien. Y tú y yo queremos autoridad en la vida de personas para su bien. Ahora, podemos desear autoridad por malos motivos. ¿Y qué habló de esto? En 1 de Pedro 5, ¿verdad? Y Pedro nos dice, no para tener señorío sobre otros, sino para servir al Señor. Entonces, no es la idea. Pero, papás, ustedes deben tener autoridad en su casa. Papá, tú debes tener, o esposo, autoridad para con tu esposa. Pero no es el famoso machismo, yo soy, te voy a mostrar, sino que ven tu vida y dicen, no sabes qué, mi papá es alguien, es real. Pero si no eres real, exiges autoridad, tus hijos van a huir de ti, porque nadie es atraído a la hipocresía. Entonces, si has fallado en esto, por favor, enfréntalo, sé honesto y échale ganas, cambia. Pero aquí Pablo está hablando de la autoridad, y me desvié un poquito de por dónde vamos, pero quiero volver a la persona que te habló de Cristo. ¿Saben qué? Normalmente, si es alguien que sigue la Biblia, sigue la enseñanza de Pablo, es la persona que más se preocupa de tu bienestar espiritual. Y debes respetar a esta persona. Está buscando tu bien. Cuidado con maestros en el internet. O tal vez de iglesias más grandes. Porque es el que da su vida por ti quien es el buen pastor. Y una de las razones por qué digo que mi copa está rebosando es por mis colegas con quien trabajo. Y es indescriptible lo bello que han sido los últimos 2 años para mí en mi relación con Cabe. Hemos tenido que enterrar más personas, pasar, recuerdo cuando Rosalba aquí se enfermó y Orlando, y que me habla. Y era una situación que nos traía, estábamos seguros que Rosalba iba a morir y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo te puedo ayudar? Y hablamos a otro anciano en la iglesia en Irapuato Sur y él dice, sí, tengo aquí el tanque de oxígeno, lo consigo y voy para allá, te veo a la mitad del camino. Y yendo para recoger el tanque de oxígeno dije, qué privilegio, Señor, de estar en un equipo cuando alguien está dolorido, todo el equipo responde. Y el otro día, de repente murió una persona en nuestra, pues el papá de alguien en nuestra congregación. Y ahí llega que para el velorio. Él tenía 20,000 cosas que hacer más que eso. Pero tomó tiempo. Y lo que quiero que vean es esto. Gabe es uno de los mejores maestros que yo he escuchado en toda mi vida. Y he oído personas de todos lados. Y no estoy diciendo eso para elogiarlo, pero quiero enfatizar, todos sabemos que él es muy buen maestro, muy dotado por el Señor. Pero ¿saben qué? El poder de su enseñanza no es la calidad de la enseñanza. Es el hecho que llegó ese velorio. Y el Señor que perdió a su papá y estaba despidiéndose de él para siempre, dice, ¿algo así? ¿Para Cabe? ¿Que él tomaría tiempo? No somos de la misma iglesia, se conocen bien y todo eso. Pero es este amor entre hermanos, ese apoyo, lo que es la riqueza de la iglesia. Y es la razón por qué estamos aquí. Y es la idea, Pablo dice, por favor, Corintios, trabajaba yo con ustedes día y noche. No les cobré ni un centavo. Otras iglesias me apoyaban para que yo pudiera estar aquí sin que fuera una carga. Y todo eso, por favor, entiendan. Vean mi vida, lo que he hecho por ustedes, porque tengo lo mejor en mente para ustedes. Y parte de lo mejor que tengo en mente para ustedes es que estén puros en el día de la boda. Entonces, desarrolla esto aquí. Entonces, la pregunta entonces es, ¿cómo? ¿Qué podría contaminarnos? Y ahora quiero hacer referencia otra vez, o referirme a algo que dije en la primera enseñanza. Natán, mi hijo, tercero, está comprometido con una chica de nuestra iglesia. Es una chica lindísima, estamos súper contentos. Kayla se llama. Entonces, empezando la... El compromiso, periodo de compromiso, les dije, chicos, quiero aclararnos algunas cosas. Entonces, Natán, la regla aquí es que no puedes tocar a Kayla. Nada. Cero. No la tomes de la mano, no la abraces, no te sientes pegadito con ella, cero contacto. Entonces, y tú dices, pues, ¿puedes definirme eso, Teo, exactamente? No, yo creo que queda muy claro, ¿verdad? Entonces, cero contacto. Entonces, tratando de explicar eso, porque no todos tienen las mismas convicciones. Y no estoy diciendo que están mal. Es la convicción para mis hijos. Y entonces, y dije, Natán, eso es lo que pedí a tus hermanos y es lo que pido a ti. Entonces, ¿por qué? Y quería contestar el por qué. Y el por qué es esto. Porque amo a mi hijo y a su comprometida. Yo no estoy dispuesto a peligrar su pureza por unos momentos de placer. Y es lo que veo aquí en Pablo. Su corazón es que, por favor, entiendan. Quiero lo mejor para ustedes. ¿Y saben qué? Yo quiero decir eso a ustedes. Lo que vamos a ver aquí, para mí esa es la enseñanza que me ha costado. Estaba diciendo a Denis, entonces, tenme paciencia, traten de ayudarme. Sé que es muy noche, no va a tardar eso más que 2 o 3 horas, pero traten de seguirme, por favor, porque creo que hay algo muy importante aquí, pero no estoy seguro cómo expresarlo. Pero la lucha vale tanto, porque hay tanto en juego, y yo pienso en una ilustración muy importante para mí. Hay una chica que en su juventud pues tenía su noviecillo y empezó a no honrar a sus papás en esa relación, aunque un chavo de la, del grupo de jóvenes de la iglesia y todo. Y por fin su papá, viendo lo que estaba pasando, dijo, hija, porque te amo y valoro tanto tu pureza, te voy a mandar de tu patria y vas a tener que ir a vivir en los Estados Unidos con tu abuela, porque no veo otra manera para salvar tu vida. Y esta chica es mi esposa. Y estoy agradecido que Daniel, su papá, estuvo dispuesto a hacer algo drástico. Y veo ese sentir de Pablo. No tenemos tiempo para ver todo lo que él menciona de eso, pero Pablo básicamente dice, les suplico que me escuchen para que no tenga que llegar con látigo. Pero llegaré, porque eso es así de importante para mí. Entonces veo la ternura de Pablo, pero no es una ternura flexible. Y creo que nosotros debemos abarcar ese tema con esa misma intensidad, entendiendo que la pureza de la iglesia de nosotros es la cosa clave. Ahora, ¿qué puede afectar la pureza de la Virgen? Aquí, la iglesia, la novia. Entonces, el peligro está en Santiago 4. Tal vez hay más, pero ese es el peligro que el Señor trajo a mi mente. Si pueden ir a Santiago 4, 4 a 5. Y aquí dice, oh almas adúlteras, muy fuerte, Santiago, al abarcar ese asunto dirigido por el Espíritu Santo, dice, oh almas adúlteras. Esa es totalmente lo contrario de una virgen pura. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Noten aquí, Dios celosamente anhela. Entonces, una declaración que nos debe poner a temblar, porque ¿quién de nosotros no sabemos qué es ser amigo del mundo, aun siendo creyentes? Entonces, quiero que evaluemos esto, pero vamos a empezar primeramente, ¿qué es el mundo? El mundo es el sistema en que vivimos. Los valores. No estamos hablando de árboles y ríos y cosas físicas, tangibles aquí en la tierra. Estamos hablando del sistema, el mundo, descrito por Dios como algo bajo el control de Satanás. Dice de Satanás, es el Dios de este mundo. Entonces, él es el enemigo de Dios y tiene control. Entonces, nosotros tenemos la lucha de que vivimos en un sistema enemigo a Dios. Y es difícil determinar qué es correcto, incorrecto, cómo debemos vivir. Y escúcheme, porque eso me ayuda. Creo que la manera de vivir en territorio enemigo, en un mundo que odia a mi Dios, que rechaza a su Creador, es devoción a Cristo. Devoción a Cristo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo usar mis recursos? ¿Qué debo y puedo disfrutar? Lo que te debe dirigir es devoción a Cristo. Y ahora, para que vean el problema aquí, es que creo que la mayoría de nosotros nos hemos desviado de esto y vivimos bajo un sistema de legalismo o religiosidad. Y aquí es donde, por favor, síguenme, tomen un trago de café para que se despierten, y porque voy a hacer lo mejor que puedo para que vean esto. Hace unos meses, en junio, estuvimos de visita con mis papás. Habíamos venido de Deary, Idaho, donde están Douglas y Pat. Sé que algunos conocen, es una pareja que nos ha ayudado mucho en el campamento en México. Y de regreso estábamos escuchando un libro en audio que se llama El hermano Andrés, agente secreto de Dios. Tal vez muchos conocen la historia, pero es de un holandés quien, como creyente, dio su vida para llevar como fayuca o clandestinamente Biblias a países comunistas donde no era legal. Recuerden, son mis héroes de mi niñez. Entonces, llegamos a la casa escuchando el libro de cómo Dios lo usó y lo protegió, y es hermosísimo el libro. Solamente en tiempo mi mamá dice, voy a la iglesia, ¿quieren ir conmigo? Servicio en la tarde. Y digo, claro que vamos contigo. Después estuvimos con los poquitos que van a la iglesia comiendo en el gran restaurante Dairy Queen. Entonces, así. Ahí estaba esperándonos una mujer que no había conocido. Y mi mamá me presenta ahí y dice, Teodoro, quiero que conozcas a Nelly. Y Nelly es una mujer físicamente muy alta, no gorda, pero fuerte. Es una mujer grande, pero en el buen sentido, si quieres verlo así. Una dulzura de mujer. Y empezó a hablarnos con un pequeño de acento. Dice, mi mamá, Nelly es de Rusia y de Ucrania. Se crió en los dos países. Wow, yo digo, oh, eso me interesa porque está la guerra ahorita entre Rusia y Ucrania y pues siempre hay cosas históricas, me llaman mucho la atención. Nos sentamos y mi mamá dice, Nelly, cuéntale a mi familia cómo era, criarte en Rusia como niña. Y recuerdo que ella dijo, a lo mejor ni quieren, es muy aburrido eso. Y dice, no, sí, sí queremos escuchar. Entonces empezó y ella nos hablaba de muchas cosas. Pero una de las cosas que me impactó es que ella dijo que cuando tenía como 13 años, ya era tiempo para entrar en un club que es casi obligatorio, se llama Jóvenes Comunistas de Rusia. Y si tú eres miembro, tienes una bufanda que llevas por todos lados. Es tu símbolo de patriotismo, de identidad con el sistema. Estás bien si tienes tu bufanda. Pero Nelly dijo, como creyente en Cristo, no podría ser comunista. Entonces, yo iba a la escuela sin esta bufanda. Era el bicho raro. Pues, al escuchar eso, dice, pues yo quería, toda mi vida quería ser maestra, pero no puedes ir a la universidad si no eres joven comunista. Pero yo era de Cristo, era creyente. Pasa unos días, Annie va a una iglesia, visita y, a ver cómo decir eso con gracia, las chicas se visten mal. En esta iglesia. No honran al Señor en su vestimento. Y pues, siempre he tratado de guiar a Ania que tenga cuidado en su forma de vestirse. Y me llama y dice, ay papá, me siento como bicho raro. Realmente es tan incorrecto que tal vez me adapto a la cultura que a fin de cuentas está muy caliente. ¿Verdad? Y así. Y le dije, Ani, ¿quieres estar en el grupo de Nelly o con estas chicas? Y dijo, no, yo quiero estar con Nelly. Entonces, hija, vas a tener que ser bicho raro para no contaminarte con el mundo. Pero, ¿cómo? Ella dice, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo tomar el criterio? El criterio viene de devoción a Cristo. Entonces, ¿cuál es el criterio que queremos evitar? Pues ya lo mencioné. Es cuando usamos legalismo o religiosidad. ¿No? Legalismo normalmente lo definimos como, y es correcto, como inventar reglas para guiar nuestra vida. Reglas que no están en la Biblia. Pero el problema es esto. Legalismo es más que eso. Es una perspectiva. Es cómo tú ves el mundo. Y ahora, para entender eso, cuando tú estás aquí en el campamento, ¿qué ves? Mi papá, estando aquí, ¿sabes lo que ve? Dice, wow, qué bonito sería llegar y talar todos esos árboles. Ver que llegara el tractor para sacarlos, cortarlos a largo, subirlos en el camión y llevarlos a hacerle tablas, construir casas, ganar dinero. ¿Es lo que tú viste cuando llegaste aquí? ¿No? Y alguien quien es muy tal vez de la ecología diría, llegaría y vería otra cosa. Mi papá está viendo la misma cosa que el ecologista, pero llegan a dos conclusiones diferentes. Entonces, cuando tú ves la vida desde la perspectiva, entiendo que estoy en un mundo enemigo. Y tu criterio, tu perspectiva es devoción a Cristo. Vas a responder de cierta manera. Pero si tu perspectiva es, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Okay, voy a obedecer la Biblia. Voy a hacer lo que la Biblia me dice. Entonces, la Biblia no dice que no puedo hacer eso. Entonces, ¿puedo hacerlo? ¿Esa es una manera de pensar legítima? La Biblia no dice que no puedo, entonces sí puedo. Yo les propongo que no. Es una idea humana que llevamos a la Biblia y ha producido una impureza en la iglesia increíble. Porque no estamos tratando de ser legales. La Biblia, ¿dónde dice la Biblia que no podemos usar esta música en la iglesia? No dice, entonces puedo. ¿Dónde dice la Biblia que tengo que vestir de cierta manera? ¿Dónde dice la Biblia esto y aquel otro? Entonces, como no estamos motivados por amor y devoción a Cristo, hemos inventado reglas y normas que varían de iglesia a iglesia, una confusión para nuestros jóvenes increíble. Nunca vamos a ser uniformes en todo, pero si devoción a Cristo fuera lo que nos guiara en la vida, estaríamos mucho más unidos y además tú dirías, no me importa la decisión que otros tomen. Yo amo a Cristo y hago esto por Él, no para cumplir con el mínimo que me exigen en la iglesia. Entonces, tenemos la mentalidad, y voy a usar música para ilustrar eso, donde decimos, la Biblia no dice qué tipo de música podemos usar. Entonces, a mí me gusta la música rock. Entonces voy a acoplar la letra ahí y vamos a santificar ese estilo de música y vamos a glorificar a Dios. Pero ¿qué sucede? Es curioso, legalismo o esta manera de analizar la vida siempre conduce tarde o temprano al libertinaje. Eso es sorprendente. Pero cuando hay muchas reglas humanas, una perspectiva de religiosidad hacia nuestro andar en este mundo que es nuestro amigo, va a resultar en libertinaje. En contraste, devoción a Cristo va a resultar en santidad y en gozo, algo hermoso. Con la música. Entonces, adaptamos esta música y ahora, ¿qué ha pasado? Pues para mí fue muy claro, una vez estaba con un joven, hijo de misioneros, nadie de nosotros aquí. Entonces, y quería hacer plática con ese joven, terminando la prepa, y dije, pues, ¿qué es lo que te gusta? Y dice, me gusta la música. Yo dije, ¿de veras qué tipo de música? Y yo sabía que iba a decir country o algo así, santo y bueno, ¿verdad? Esa es broma, ¿no? Pero... dice, no, a mí me encanta la música rock. Entonces dije, pues está bien. Y digo, ¿qué tipo? ¿Como música rock cristiana? Y él dice, no. Dice, te voy a decir una cosa. Como aficionado de la música, música rock cristiana es súper chafa. La música buena es del mundo. Y dice, el problema es la letra. Pero dice que ya puedo escucharla y no me afecta la letra. Entonces, ¿ven cómo empezamos con un criterio basado en qué puedo, qué no puedo hacer en vez de devoción a Cristo? Y luego llega la contaminación, porque en realidad estamos enamorándonos con el sistema del mundo. Entonces, ¿cómo evitar eso? Devoción a Cristo. Que tu manera de vivir sea entre tú y Cristo. No tenemos que establecer normas para todas las iglesias en las áreas dudosas. Podemos ser guiados por devoción a Cristo. Ahora, aquí también hay una cosa que Pablo nos da que es clave. Y es en capítulo 10, 2 Corintios 10, 3 a 5. Y eso nos ayuda en nuestro desarrollo de qué es devoción a Cristo en estas áreas. Entonces, ahí dice, pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda son carnales, carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Mucho que ver aquí, pero quiero que vean eso. Traemos todo nuestro pensamiento, toda nuestra perspectiva a obediencia a Cristo. Algunas veces vamos a ver instrucción de Cristo preciso que nos resuelva cómo vivir en este mundo sin contaminarnos. Pero muchas veces tenemos que ir con devoción a Cristo como la guía. Y pensando en esto, quiero hacerles la pregunta. ¿Están trayendo en su vida todo a cautiverio, a la obediencia de Cristo? ¿Todos sus pensamientos, tu manera de pensar y evaluar y ver el mundo? ¿O tienes una división en tu vida donde tu vida cristiana es una, tu vida cotidiana es otra? Ya entró la pudrición en tu vida. Así no podemos vivir. Cristo quiere toda tu vida, quiere toda tu entrega, exactamente como yo quería, toda de Priscila. Entonces, es interesante pensando en eso, estaba tratando de pensar en cómo podía ilustrarlo, y tal vez eso ayuda. Ahorita no está Priscila conmigo. Vamos a suponer que alguien llega y le invite a Priscila a hacer algo. ¿Cómo va a tomar Priscila la decisión? Ella va a decir, ¿sabes qué? No, o sí, pero vamos a decir que es negativa su respuesta. No puedo hacerlo. ¿Por qué? No es malo. No, no es malo. Pero ¿sabes qué? No agradaría a mi esposo. Priscila me conoce tanto y su anhelo tanto es honrarme que ella tomaría la decisión a base de esto. ¿Y qué tal si la persona dice, Teo te ha dicho que no puedes hacer esto? Ella diría, no, pero ¿sabes qué? Yo conozco a mi esposo y yo no creo que eso le agradaría. Y eso es lo que le motiva. Así creo que debemos, creo que nos ayuda, estoy seguro que así debemos vivir. No por reglas, no por legalismo, por religiosidad, sino por devoción a Cristo. Entonces, termino pensando en algo que pasó con Natán. Y cuando le dije de la regla, Natán, esa es mi regla, y él la aceptó. Pero yo podría ver que le estaba costando un poquito. Pero yo creo que Natán, cuando tuvo tiempo para analizarlo, podría decir, mi papá está por mí. Tiene lo mejor en mente para mí. Y entonces fue curioso, unos días después, él llegó y dijo, ¿sabes qué? No estaba tan seguro que estoy de acuerdo contigo. Te iba a obedecer porque es tu regla y quiero honrarte. Pero dice, pero ahora quiero decirte que estaba pensando qué diría a mi hijo y porque esto cambia mi perspectiva y quiero lo mejor para mi hijo, yo le diría lo mismo que tú le dijiste. Ahora, no estoy aquí para enseñar ¿Cómo vas a llevar a cabo tu noviazgo o tiempo de compromiso? Pero lo que sí quiero abarcar es tu perspectiva de cómo vivir sin contaminar tu vida en un mundo que es enemigo de Dios. Hay mucho más involucrado, pero espero que hay algo que nos puede ayudar pensando en la perspectiva que tenemos. Debe fluir de devoción y amor por Cristo. Agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No de un sistema de que sí se puede hacer eso, no se puede hacer aquello, eso es correcto, esto es malo. Y sobre todo, todo lo demás está bien. Puedo hacer lo que me dé la gana. No puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes que hacer lo que fluye de amor por Cristo. Por ejemplo, si tú me preguntas, y con eso termino, ¿por qué no tomes, Teo? La Biblia no prohíbe que tomes. Tienes razón. La Biblia no prohíbe. Y incluso hay un papel de alcohol en la Biblia. Pero yo no tomo porque estoy enamorado con la iglesia de Cristo. Y cuando veo personas en mi iglesia que han luchado con alcohol, y he visto la destrucción que ha causado en su vida. La idea que yo pudiera hacer algo que causara que ellos tropezaran me hace decir, no, no vale la pena. No quiero hacer eso. Es mi devoción a Cristo que me conduce en esto. Ahora, hay otros hermanos en Cristo que han tomado la decisión de tomar. Y yo no voy a andar menospreciando o criticando a ellos, voy a seguir adelante porque mi convicción fluye de mi amor por Cristo. Entonces espero que esta ilustración tal vez les ayude a ver cómo puede ser muy práctico y hermoso el resultado en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el tiempo que nos has dado en esta noche para ver tu palabra. Enséñanos, ayúdanos en la aplicación de ese principio que es tal vez un área difícil. Necesitamos tu mente, necesitamos tu dirección y te pido que nos guíes. En el nombre de Cristo, amén.